demanda justamente de los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía de ambas cámaras es que se logren destrabar los proyectos estructurales de Codelco justamente para aumentar las cifras de producción que se han visto bastante golpeadas en los últimos años. Asimismo, el Ejecutivo informó que el directorio el jueves pasado, en su primera sesión con esta nueva conformación, con los nuevos integrantes, instruyó la realización de una auditoría externa, esta vez respecto a esta materia, ¿no?, de las metas infladas, pero también en lo relativo a los sobrecostos de la remodelación del edificio de la Casa Matriz de la estatal. En la sesión también estuvieron presentes los trabajadores del sindicato Chuquicamata, el sindicato más grande de Codelco. En su presentación no solo rechazaron, dijeron, las voces que hablan de privatizar una parte de la estatal, sino que también señalaron que las relaciones con el directorio a través del tiempo no han sido las mejores, pero que buscan revertir y tienen toda la disposición para cambiar esta situación. En el PPT que proyectaron tenían una serie de recortes de notas de prensa por dichos de algunos dirigentes y también de algunos parlamentarios respecto a que muchos de ellos, cierto, se rehúsan a devolver el pago de bonos e incentivos que fueron entregados con estas metas infladas. El presidente de este sindicato, Hernán Guerrero, volvió a rechazar que se vaya a dar dicha devolución, argumentando específicamente que en su división, la división Chuquicamata, ya había cumplido con las metas mucho antes de la maniobra que se hizo en el mes de diciembre.
La división Chuquicamata, al mes de noviembre teníamos cumplidas las metas a un 110%, y el máximo de bono que se nos paga a nosotros es a un 102%. Por lo tanto, el ajuste ese que se hizo malamente no nos afectó absolutamente nada, porque la meta ya la teníamos cumplida.
Y si bien en la agenda del presidente de la República, que siempre se da a conocer a los medios de comunicación el día antes, venía programada para hoy a las 5 de la tarde una reunión con el presidente del directorio de Codelco, al parecer esta se habría suspendido. Estamos a la espera de la confirmación oficial de esta información. Al mismo tiempo, la radio ya está en calidad de confirmar que se han tomado definiciones dentro de la estatal y que en las próximas horas, quizás en los próximos minutos, lo daremos a conocer oportunamente, se va a informar la salida del director ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, y en su reemplazo asumiría Jorge Gómez, hasta ahora CEO de Collahuasi, pero que va a dejar el cargo entonces para asumir la dirección ejecutiva de la cuprera estatal. Pero tal como lo decíamos, Katy y Nivaldo, estamos a la espera de que llegue ese comunicado por las vías oficiales de Codelco.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Enfrentamientos con carabineros, estaciones de metro cerradas y calles cortadas deja la marcha convocada por estudiantes en Santiago. Las manifestaciones se repiten en varias ciudades del país. Un avión pillana de la FACH se estrelló al norte de La Serena. Desbaratan banda criminal que se dedicaba al robo de madera en la región de Ñuble. Solo 4 de los 17 detenidos quedaron en prisión preventiva. Se incautaron bienes por 3.000 millones de pesos. Como una muy buena lección, así calificó el gobierno nombramiento de los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad. Y tras haber sido citado por primera vez al Congreso, el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, presentó excusas y no llegó a la sesión. Exactamente 14 horas con 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención Temuco, ya inauguramos Supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Supermercado Superoferta, potencia económica.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos revisando informaciones y le contamos que más de 1,000 estudiantes marchan a esta hora por el centro de Temuco. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica hicieron un llamado a alzar la voz por demandas locales. Vamos a conocer detalles. Está en la calle Esteban Arauz. Esteban, te escuchamos.
Hola, Franco. Muy buenas tardes. Así es, esta manifestación está avanzando en estos momentos por calle Lautaro en dirección hacia Bulnes, siguiendo el tradicional recorrido de las manifestaciones estudiantiles que se realizan en Temuco y se espera que finalice en la Plaza Dagoberto Godoy. Ante ello, Carabineros ha realizado una serie de desvíos en el tránsito, producto de la gran cantidad de vehículos, microbuses que a esta hora se desplazan por el centro de Temuco en paralelo a esta manifestación que, recordemos, fue convocada a nivel nacional por la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile. Pudimos conversar con la vocera, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, Fernanda Quilodrán, quien nos comunicó de que en la previa a esta manifestación se acordó con representantes de otras casas de estudios, como por ejemplo la Universidad de la Frontera, la Universidad Autónoma, además de estudiantes secundarios, poder colocar sobre la mesa demandas locales, como por ejemplo sobre si es necesario continuar con el estado de excepción constitucional. Escuchemos.
Fue la necesidad de aprovechar este espacio, el llamado de la CONFECH a nivel nacional, pero también visibilizar demandas propias de nuestro territorio que pasan por debajo de los medios, como por ejemplo el estado de excepción en la Araucanía, las preocupaciones que nosotros tenemos de nuestros estudiantes rurales, de las personas rurales, los problemas de transporte, el aumento del costo de la vida. También nos preocupamos mucho por las disidencias sexogenéricas, eso también es uno de los ejes de esta marcha.
Recordemos que la Universidad Católica de Temuco es la única casa de estudios a nivel regional que posee una federación de estudiantes y es en ese sentido que ellos prácticamente han organizado, han coordinado esta manifestación que a esta hora avanza por el centro de Temuco. También bastantes estudiantes secundarios se han adherido a esta convocatoria. Escuchemos a algunos de ellos que nos comentaron sus motivaciones para salir a la calle.
Nuestra principal motivación es considerar que la educación en Chile, bueno, y la educación en general es un derecho. Cuando se nos dice de parte del gobierno que van a haber recortes, que se le va a dar como menos visibilización a ciertas áreas, como no solamente la educación, sino que en general, como de salud, de cultura, etcétera, uno no se puede quedar sin tomar acciones al respecto.
Yo soy hija de trabajadores, estudio con educación, en una educación pública desde chica y toca defenderla, porque las cosas no se regalan y no se hace nada, sino que hay que defender lo que hemos logrado y hay que seguir avanzando, no retrocediendo como está pasando ahora.
Las diferentes posturas, personalidades que se han hecho presentes en esta manifestación ven esta marcha como una oportunidad de poder revivir el movimiento estudiantil, indicando que es necesario poder seguir avanzando con diferentes acciones, movilizaciones, marchas para manifestar su molestia ante una serie de decisiones que ha implementado el gobierno de José Antonio Kast, por ejemplo, el recorte en la educación, así como también el proyecto de reconstrucción nacional que hoy en día se encuentra en discusión. En las calles de Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Una familia resultó damnificada tras un incendio que destruyó su vivienda en Pucón. Vamos a conocer detalles desde la zona con Maribel Figueroa.
Una familia damnificada dejó un incendio ocurrido en la ciudad de Pucón, en el sector Los Arrayanes, en la población Libertad. El siniestro ocurrió en horas de la tarde-noche de este martes 2 de junio, afectando a un inmueble de 42 metros cuadrados. Al llegar voluntarios del cuerpo de bomberos al lugar, se encontraron con el inmueble completamente envuelto en llamas. Así lo explicó el comandante del cuerpo de bomberos de Pucón, Eduardo Rivera.
Llegando al lugar, se percatan de que se trataba un incendio en fase libre combustión de una vivienda de 42 metros cuadrados, donde el personal de la institución trabajó para poder controlar y mitigar rápidamente el avance del siniestro, el cual se focalizó solamente en la vivienda que estaba siendo afectada. La verdad es que el compromiso de la estructura manifestó en su totalidad.
El origen del fuego es materia de investigación por parte del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de la comuna de Pucón, informe que posteriormente será remitido al tribunal correspondiente. Al lugar, además de personal de voluntarios de bomberos, llegó personal de seguridad municipal y personal del Departamento Social del municipio de Pucón para poder entregar asistencia y recabar los antecedentes de la familia damnificada en este siniestro que destruyó una casa de 42 metros cuadrados de material ligero en la ciudad de Pucón. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Y la PDI detuvo a un ciudadano venezolano como autor de delitos sexuales perpetrados en contra de un menor en Lautaro. Vamos a conocer detalles de esta información con Roberto Ney.
Personal de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM, de la PDI de Lautaro, detuvo a un ciudadano venezolano de 60 años de edad, imputado por los delitos de violación y abuso sexual reiterado en contra de un menor. La investigación se inició a partir de una orden emanada por la Fiscalía Local de Lautaro, la que permitió a los detectives configurar ambos delitos y establecer la participación del imputado, quien entre los años 2023 y 2025 abusó sexualmente de la víctima en forma reiterada, aprovechándose de la confianza que le entregaban los padres del menor. Con los antecedentes reunidos, se solicitaron al tribunal las órdenes de detención del imputado, quien fue aprehendido en la comuna de La Florida, de la región metropolitana, de donde fue trasladado hasta el Tribunal de Garantía de Lautaro para ser formalizado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25 a 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Bridgestone, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Bridgestone. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
Dos de la tarde con 12 minutos. Le contamos que el Consejo de Todas las Tierras llamó al gobierno a entablar un diálogo sincero con el pueblo mapuche y terminar con el despliegue militar. Su vocero, Aucán Wilcamán, criticó al ex subsecretario de Seguridad, Andrés Jonet. Detalle de esta información en el estudio con Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Hola, buenas tardes, Franco. ¿Por qué Aucán Wilcamán critica a Jonet? Porque recordó que el renunciado subsecretario de Seguridad, Jonet, que sigue en el gobierno, porque recordemos que en menos de 12 horas de que se comunicó su salida del Poder Ejecutivo a través de este cargo de subsecretario, el propio gobierno confirmó que pasaba en la calidad de asesor al segundo piso de La Moneda. ¿Qué es lo que ha dicho Aucán Wilcamán sobre Jonet particularmente? Primero, que ya fracasó cuando fue intendente con su política de seguridad, y que más bien, por su desempeño, él no busca que exista una solución a los problemas que hoy día enfrenta la región, sino que tiene un sentido de ubicuidad respecto a estar en instancias de poder, pero bajo intereses personales, no colectivos.
Jonet ya había fracasado como intendente de Araucanía en la política de seguridad, pero nuevamente hizo prevalecer sus intereses personales y partidarios. Esta lamentable situación para el gobierno confirma que los políticos de derecha e izquierda utilizan el conflicto para justificar su situación personal y omiten el interés superior de la región, que es la búsqueda de la paz.
Y en este sentido, el dirigente mapuche dijo que el gobierno debiera cambiar la manera en que se relaciona con el pueblo mapuche. Me hizo un llamado directamente al presidente Kass a que se pueda conformar una instancia de diálogo, pero sincero, transparente, con los representantes históricos del pueblo mapuche para avanzar en una solución y también ir terminando con lo que ellos siguen denominando la militarización respecto del despliegue militar que ya se registra en 4 provincias de la macrozona sur desde el mes de octubre del año 2021.
Y sumado al estado de excepción constitucional que se ha convertido en una política de militarización en el territorio mapuche, pone de manifiesto que el gobierno tendría que cambiar de estrategia y abrir un proceso de diálogo sincero y de buena fe con todos los actores afectados y en especial con las organizaciones mapuche que han trabajado por décadas en la promoción y protección de los derechos del pueblo mapuche.
Ahí también hay un problema por la multiplicidad de vocerías y organismos que representan al pueblo mapuche, no solo en la región de la Araucanía, porque como se está abordando esto desde un punto de vista de macrozona sur, estamos hablando particularmente de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que son las regiones donde se concentran, por ejemplo, uno de los problemas que enfrenta el gobierno, que es la reclamación y restitución de tierras. Recordemos que actualmente son poco más de 1.200 las comunidades que tienen aplicabilidad y se calcula que pueden ser más de 2.000 que están esperando precisamente que se tramiten estas aplicabilidades en la CONADI para tener derecho a la restitución territorial. Ese es uno de los principales temas que está en el debate. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir con la CONADI en esta administración, qué va a ocurrir con este planteamiento que hizo el presidente, cómo se va a realizar o cómo va a continuar la consulta indígena ahora con el objetivo claro de hacer una modificación de ley. Si eso avanza o no avanza, bueno, los plazos los tiene que determinar ahora el Poder Ejecutivo, pero las posiciones al menos de determinados actores políticos mapuches también están claras.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Se van a cumplir 2 años del anuncio del Plan Ercilla, una de las principales obras que se ejecutaría, no se ha realizado porque una parte de los recursos fueron malversados. El 26 de junio del año 2024, la entonces ministra del Interior, Carolina Toá, viajó a la Araucanía y anunció un plan de inversiones por 32 mil millones de pesos. De este monto de dinero, 10 mil millones estaban presupuestados para la construcción de la municipalidad. Recordemos que el edificio consistorial fue incendiado la noche del 1 de agosto del año 2020 tras una toma por parte de comuneros mapuches. El alcalde de la comuna, Luis Orellana, señaló que hubo un mal uso de los recursos en la etapa de preinversión y eso no permite hasta ahora seguir adelante con el proyecto.
Tenemos pendiente el edificio consistorial, que era gran parte del plan, que abordaba 10 mil millones, pero lamentablemente hubo una malversación y hubo mal uso de los recursos que la Subder entregó para hacer la preinversión, y que eso hoy día está en los tribunales de justicia, que nosotros lo hemos denunciado como corresponde, porque eso nos ha permitido avanzar en lo que es la reconstrucción de la casa, el edificio consistorial de la comuna.
La malversación se relaciona con un estudio previo que se tenía que realizar para la construcción del edificio municipal, por el cual se pagaron más de 23 millones de pesos y cuyo informe nunca se entregó a la municipalidad ni a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Bueno, eso es en materia de investigación. Yo espero que la denuncia que se hicieron sea contra todos los que fueron responsables.
El alcalde de Ercilla indicó que se realizarán gestiones para que el edificio se construya lo antes posible, mientras en paralelo sigue el avance de la investigación por parte de la Fiscalía, la cual deberá identificar a los responsables y solicitar las sanciones penales que correspondan contra los responsables de esta malversación.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
La información está primero en Radiograma.
Y preocupación existe en Carahue por el hallazgo de un murciélago positivo a rabia en el Centro Cultural de la Comuna, ubicado a un costado de la Escuela Kim Ruca. El SLEP Costa Araucanía confirmó que se adoptaron medidas de higiene y sanitización en el recinto a la espera de una evaluación de la autoridad sanitaria. De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el murciélago fue encontrado muerto al interior del Centro Cultural Municipal y ante ello, la autoridad sanitaria, tras realizar mediciones, confirmó que dio positivo al virus de la rabia. Desde la Municipalidad de Carahue no se han referido al tema. Sin embargo, la concejal socialista Paola Retamal indicó que los funcionarios fueron reubicados de manera preventiva y que las actividades se encontraban o que estaban programadas fueron suspendidas.
Solicité que se tomen todas las medidas. El administrador Cristian Álvarez me expresó que tuviera calma porque ya se habían reubicado a todos los funcionarios, incluso se suspendieron actividades que teníamos la semana con eventos masivos para poder resguardar el tema sanitario.
El concejal del PPD, José Merino, manifestó su preocupación, esperando que exista una sanitización de los espacios.
Obviamente que despierta la preocupación de todos nosotros y esperemos que puedan tomarse las medidas de sanitización correspondientes, ya que serían edificios públicos los que se estarían viendo afectados por esta situación. En conversación por ahí con algunos funcionarios específicamente, logramos entender de que esta situación tendría un tema mucho más complejo. Sí, porque si encontramos un murciélago con rabia, hay muchos animalitos que en cierta medida también están dentro del entorno.
La alerta se encendió aún más, considerando que a un costado del Centro Cultural de Carahue está ubicada la Escuela Kim Ruca, dependiente del Servicio Local Costa Araucanía, por lo que durante la tarde del martes se suspendieron actividades en un pabellón. Por medio de un comunicado se informó que se reforzaron las medidas de higiene y sanitización en el establecimiento educacional y que una empresa a cargo de un control de plagas realizó acciones para resguardar la salud y bienestar de estudiantes y funcionarios. Sin embargo, este miércoles las clases se han desarrollado con total normalidad a la espera de un pronunciamiento de la Seremi de Salud de la Araucanía, que durante esta jornada está realizando análisis para adoptar medidas adicionales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y vecinos acusan que un particular está impidiendo el paso del agua por el estero Chihuilco en Villarrica, utilizada para abastecer algunos servicios de sus viviendas y otras actividades. La Dirección General de Aguas indicó que recién hoy recibieron la denuncia y que deben verificar su admisibilidad. Cansadas están cerca de 150 familias del sector Morco Medio que desde hace unos 5 años comenzaron a tener problemas con el hombre que compró el terreno en donde nace el curso de agua. El secretario de la Junta de Vecinos, Juan Ruiz, explicó que el particular comenzó a cortar el flujo del estero Chihuilco, afectando el consumo de agua para los animales, el riego de sus invernaderos con plantas y flores. El dirigente explicó que en el lugar existe un sistema de agua potable rural. Sin embargo, no todas las viviendas se abastecen de esta manera, ya que algunas se extraen del estero para hacer funcionar algunos servicios en sus domicilios. El secretario de la Junta de Vecinos de Morco Medio señaló que también se generará un impacto en el ecosistema, afirmando que cuando retorna el flujo de agua, todo lo que queda es arrastrado hacia las casas.
Nosotros tenemos una boca toma, digamos, de ese canal para abastecernos del agua y esa agua va en entubada para abajo por las parcelas, por todos los que viven, digamos, hacia abajo y el estanque está vacío y el río, o sea, digamos, el canal, el estero, está completamente seco. Hay pescado muerto, hay fauna, digamos, que se abastece también de eso mismo y el tema es que después va, si se tiene que volver a dar al agua, todo eso se arrastra y se mete al tubo, se contamina.
Y dijo que en una serie de oportunidades han intentado conversar con el dueño del terreno en donde nace el estero. Sin embargo, no ha sido posible. El dirigente aseguró que reportaron la situación a la Dirección General de Aguas, a la DGA del Ministerio de Obras Públicas y que hasta el momento no hay una solución. El director de la DGA de la Araucanía, Jorge Larcón, aseguró que recién hoy recibieron la denuncia y que primero tienen que revisar la admisibilidad para realizar una fiscalización.
El día de hoy recibimos efectivamente una denuncia en este estero. Denuncia que está siendo analizada por nuestro equipo, la admisibilidad para iniciar el proceso de fiscalización respectivo. Nuestro personal va a asistir al sector una vez analizada la admisibilidad de la denuncia para constatar cuáles son los hechos que están ocurriendo.
Los vecinos indicaron que también reportaron la situación a la municipalidad de Villarrica, pero que hasta el momento ninguna institución ha podido dar solución al problema. Según dicen, el estero Chihuilco tiene derechos de agua inscritos y que necesitan contar con el agua de este cauce para no afectar su calidad de vida, como tampoco sus actividades.
La información está primero en Radiograma.
Tres de los ocho acusados como autores del homicidio de un comunero mapuche cometido en la comuna de Carahue el año 2022 decidieron declarar ante el Tribunal Oral en lo penal de Temuco. Nos entrega detalles de esta información Roberto Neira.
La tercera jornada del juicio oral que se desarrolla en contra de ocho personas vinculadas por el Ministerio Público a la organización radical Huaychan Auca Mapu Guam estuvo marcada por la declaración que prestaron tres acusados ante los jueces del Tribunal Oral en lo penal de Temuco, quienes reiteraron su inocencia. Uno de los acusados que declaró es representado en el juicio por el defensor penal público, abogado Jaime López, de la Defensoría Penal Mapuche, quien cuestionó que la vinculación que ha hecho el Ministerio Público de los acusados con la UAM sea real.
Testigos que también declararon ante la PDI, por esa razón el imputado ahora se encuentra en libertad con medidas cautelares menores. Han declarado, ya digo, los tres imputados y se ha señalado, se ha vinculado esto con la Huaychan Auca Mapu y lo cierto es que hasta el momento no se ve ninguna vinculación con esta organización radical.
Quien también habló al término de esta tercera jornada de juicio oral fue el abogado Patricio Robles.
Respecto de mi representado, tampoco existe vinculación. Tal como ellos prestaron declaración en esta jornada, los dos dieron referencia, digamos, de qué es lo que estaban haciendo el día de ocurrencia de los hechos. Ellos no estaban en el sector del predio La Suerte, que es donde está situado la ocurrencia del hecho, y a la vez también no existe alguna relación de ellos con la orgánica Huaychan Auca Mapu.
En este juicio se hizo un receso hasta el viernes, jornada en que el Ministerio Público comenzará con la prueba testimonial. En este caso, el fiscal Felipe González, recordemos, presentó acusación por homicidio y porte ilegal de armas de fuego en contra de los ocho acusados, solicitando penas que van entre los 4 a 15 años de presidio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, ahora.
Sí, vamos a retornar hasta las calles de Temuco y una marcha. Nos entrega detalles Esteban Arauz.
Avanzando por calle Antonio Varas, girando por Prat, va avanzando esta manifestación de estudiantes que, de acuerdo a primeras estimaciones, supera las 1000 personas. De momento se ha desarrollado de manera pacífica, con mucha tranquilidad. Sin embargo, hay presencia de carabineros que están resguardando la seguridad de esta manifestación y también generando desvíos de tránsito. De momento, según las primeras informaciones que han entregado la organización de esta movilización acá en la ciudad de Temuco, esta marcha debería culminar en la Plaza Dagoberto Godoy, inclusive podríamos decir que ya prácticamente lleva cerca de un 60% del trayecto ya cumplido, insistimos, se está desarrollando con total normalidad, de manera pacífica, sin embargo existe también presencia policial. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato entonces lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la región de la Araucanía, de lo que resta, ¿no?, de esta tarde de día miércoles 3 de junio. En Angol se espera nubosidad parcial para la tarde y también para la noche, con una temperatura máxima probable de 16 grados. En Puerto Saavedra, zona costera de la región, también se espera nubosidad parcial para la tarde y noche, con una temperatura máxima probable para la costa de 14 grados. Villarrica y Pucón, en nuestra zona lacustre, se espera para esta jornada también con nubosidad parcial y también para la tarde y noche, con una temperatura máxima probable de 15 grados. Vamos hasta la cordillera, se espera nubosidad parcial también en Lonquimay, con una temperatura máxima probable de 14 grados. Y en Temuco, para esta jornada, se espera también nubosidad parcial, temperatura ya se alcanzó la máxima probable para hoy, que es de 15 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Bio Bio
Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Atención, porque hay una caída de carga en el kilómetro 654, sentido sur a norte, en Pillán-Lelbún. El tránsito está evitado por la pista izquierda. Recuerda que conducir requiere tu máxima atención. Evita cualquier distracción, como comer, ajustar la radio o manipular dispositivos mientras manejas. Tu seguridad y la de otros depende de tu enfoque.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas, dos de la tarde con 30 minutos. Es todo en cuanto a noticias en este radiograma del mediodía, en este día miércoles 3 de junio. Por cierto, le invitamos a conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl y también para que continúe la sintonía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio siempre. Es el sur. Es BioBio.
BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Con 200 deportistas beneficiarios en la región, el programa del Ministerio de Deportes y el Instituto Nacional de Deportes continúa proyectando a jóvenes talentos hacia competencias nacionales e internacionales. El camino al alto rendimiento comienza con una oportunidad. Bajo esa premisa, el programa Promesas Chile, impulsado por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, trabaja para identificar, formar y acompañar a niñas, niños y jóvenes con proyección deportiva, entregándoles herramientas para desarrollar su talento y avanzar hacia la alta competencia. Así fue precisado por el Seremi del Deporte de la Araucanía, Mauricio Martínez.
Hoy, más de 200 deportistas en la región forman parte de este proceso. Cada logro finalmente tiene una base clara. El esfuerzo de los deportistas, el compromiso de sus familias, por supuesto, y el trabajo de entrenadores y el respaldo del Estado a través de este programa.
A través de competencias escolares y federadas, escuelas, clubes deportivos, procesos de capacitación o de captación regional y evaluaciones técnicas especializadas, el programa detecta talentos y los incorpora a un proceso de entrenamiento sistemático y apoyo integral en disciplinas como atletismo, halterofilia, canotaje de velocidad, triatlón, ciclismo de ruta, para natación y para tenis de mesa. Durante los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, los deportistas regionales Emily Delgado Ramírez, Derek Beni Escobar y Valentina Zárate Pincheira representaron a Chile en la cita continental, destacando la medalla de bronce obtenida por Emily en el relevo femenino 4x400 metros. En el canotaje, disciplina emblemática de la región, los seleccionados nacionales Sebastián Álvarez Alviar, Matías Jiménez y Joaquín Lagos han llevado el nombre de Chile a competencias de nivel mundial, participando en el Campeonato Mundial Junior y Sub-23 de Portugal, los Juegos Panamericanos de la Juventud de Paraguay y las recientes Copas del Mundo disputadas en Hungría y Alemania. El deporte paralímpico también ha mostrado importantes avances gracias al programa. La deportista de paratenis de mesa, Aileen Millalén, obtuvo el tercer lugar en el torneo internacional World para Future Santiago 2026, consolidándose entre las principales exponentes internacionales de su categoría.
Bio Bio Deportes.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bélgica parece que será el escenario para el compromiso entre Chile y la República del Congo que debe jugarse o debía jugarse el próximo martes en la línea de la Concepción, allí cerquita de Cádiz, en España. Duelo amistoso preparatorio antes de la cita mundialista que comienza el Mundial el próximo 11 de junio. Lo más probable es que sea Bélgica. De hecho, en un ratito más, la República del Congo enfrenta a Dinamarca allí en Bélgica y todo parece indicar que ese será entonces el país que reciba finalmente este compromiso. El otro ya está establecido, el próximo sábado, un cuarto para las 2 de la tarde, en Lisboa, o en Oeiras, cerquita de Lisboa, ante Portugal. Lucas Cepeda, ex delantero de Colo Colo, actual jugador del Elche de España, explica, con una mirada bien pesimista, ¿cuál es el momento de la roja?
Hay que ser realistas, nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos, como gente grande que somos, y ir para adelante y poder salir de esta situación, que creo que podemos, tenemos jugadores.
Pesimista y real, en todo caso, porque claro, los números están ahí, pues Chile terminó último en las clasificatorias a esta Copa del Mundo. Ya está dicho entonces, el próximo sábado, un cuarto para las 2 de la tarde, ante Portugal, allí en Oeiras, el primero de los dos amistosos, y el siguiente, el martes, cerca de las 10 de la mañana, probablemente en Bélgica o en algún otro país europeo, por ahora, ¿no? Pero ese partido se juega sí o sí. Vamos hasta Juan Pinto Durán porque la Roja Femenina jugará el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Estadio Nacional ante Ecuador, el último partido que le corresponde al equipo que dirige Luis Mena en el camino a la Copa del Mundo. Debe ganar para llegar con chances a la última fecha en la que Chile queda libre de clasificar, de meterse en la Copa del Mundo. Escuchemos lo que envió el informe que nos tiene preparado Benjamín Rojas, precisamente desde el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, donde además recibieron las muchachas esta mañana la visita de la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Benja.
¿Qué tal? La selección chilena femenina realizó su penúltima práctica de cara al partido de este viernes frente a Ecuador en el Estadio Nacional, en la penúltima fecha de las clasificatorias al Mundial de Brasil 2027. Esta práctica se realizó en un contexto especial porque recibieron la visita de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, que luego de la práctica se refirió al anunciado por el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública, donde anunció la creación de una mesa de trabajo que impulsará un plan de recintos deportivos en el país. En ese marco entra la Universidad de Chile. Sobre eso se le preguntó sobre ese caso específico y esto fue lo que dijo la ministra del Deporte.
La mesa de infraestructura y el plan de infraestructura que anunció el presidente no es un traje a la medida de la Universidad de Chile. Lo repito, no es un traje a la medida para la Universidad de Chile. Es un proyecto nacional con foco regional, con foco de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes.
Volviendo al plano deportivo, la selección chilena está en el cuarto lugar con 10 puntos en las clasificatorias en zona de repechaje y si ganan este partido frente a Ecuador, asegurará su puesto en los repechajes para seguir soñando con estar presentes en el Mundial 2027. Desde el Complejo Juan Pinto Durán, Bío Bío, la radio.
Gracias, Benjamín. Sí, ese partido fundamental para Chile, entonces, a partir de las 7 de la tarde, en el viernes, ¿no?, en el Estadio Nacional ante Ecuador. Charles Leclerc así lo publicó en su cuenta de Instagram y de Twitter, de personal y de Ferrari, en la renovación. Contrato multianual, él tenía contrato hasta el 2029, se le agregó hasta los 30, dice, 30, entre comillas. No hay claridad hasta cuándo se le renueva el contrato. Pasó de ser el quinto piloto mejor pagado de la Fórmula 1 a ser el tercero. El primero es Verstappen, que gana 70 millones de dólares por año. El segundo es Hamilton, con 60. Esto solo en lo que le paga la escudería, digamos, independiente de todos los contratos publicitarios que cada uno tiene. Y el tercero, Charles Leclerc, que ganará 58 millones de dólares por temporada.
Gracias, Felipe.
Gracias, Felipe.
Chao. Chao.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Ya son las 2 de la tarde con 43 minutos, quedamos súper informados, ¿no? Estamos tiquitaca, sin problema. Hola Radio Bio Bio, nos dicen por acá nuestros auditores, les escribo desde la comuna de Cura Cautín, sector Manchuria. Oye, no me digas que todavía están sin energía eléctrica. A ver, para informar que aún no contamos con, ¿viste? Con energía eléctrica desde el día de ayer. Sí, Estamos pendientes de eso porque nos comenzaron bien tempranito a preguntar a nuestros auditores desde Manchuria, ya en la comuna de Curacautín, porque están sin energía eléctrica, Frontera está ahí y la verdad es que no han tenido ninguna respuesta. Vamos a reiterar entonces, atención, Frontel, sector Manchuria, Curacautín, sin energía eléctrica. Escucho a Esteban, que está en la marcha. Esteban, buenas tardes.
Así es, Franco, buenas tardes, porque esta marcha ha llegado a la parte final del recorrido que se había informado de manera inicial. Esta manifestación se encuentra acá en la intersección de Avenida Caupolicán con calle Manuel Montt. Aquí se ha generado una concentración respecto de esta marcha que, como hemos estado informando, ha contado con la presencia, según las estimaciones de la propia organización, de más de 1,000 estudiantes universitarios, como también de enseñanza media. Es por esta razón, por esta concentración que se ha generado acá en Avenida Caupolicán con Montt, en que el tránsito se encuentra completamente interrumpido en ambos sentidos, inclusive en ambos sentidos, con una distancia. Carabineros se encuentra realizando algunos desvíos de tránsito para evitar de que exista una congestión, a la cual ya se está comenzando a registrar por la avenida Caupolicán. Inclusive veo acá a la distancia algunos buses interprovinciales que no pueden avanzar producto de esta concentración que se registra acá en Avenida Caupolicán con Montt. Fuera de todo ello, la marcha se realizó con total normalidad, no se registraron incidentes y fue monitoreada en todo momento por personal de Carabineros, pero insistimos, a esta hora, la parte final del trayecto de esta movilización, se encuentra una concentración en este punto que mantiene interrumpido el tránsito de vehículos. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, ahora.
Can I get it right now? Just come and get it.
Hoy estaba viendo una estadística que me pareció impresionante. ¿Sabes qué? 33% de los perros de nuestro país, su perrito, sí, tiene sobrepeso u obesidad. El tema es que muchas veces le damos comida y le damos comida de humano, y la verdad es que las cifras que tiene el Colegio Médico Veterinario dice que el 33% de los perros que tienen sobrepeso o obesidad en Chile es un problema que afecta a la salud, y la verdad es que muchos de nosotros que somos amos o cuidadores, como quieran llamarlo, no sabemos cómo tratar, pero se puede. Primero hay que identificar si están obesos o no, primero. Lo segundo, regular la alimentación y cambiar hábitos. Ojo, ojo, que los perritos, usted le da comida, usted, por lo tanto usted, no es lo mismo que uno, mire, ¿para qué estamos con cosas? Usted sabe, señora, señor, que nos sigue en la radio y que se le agradece con todo el corazón que nos siga, que aquí somos dos personas en la radio que vivimos todos los lunes comenzando una dieta diferente, pero caemos en la tentación y compramos, y esa es la verdad, seamos sinceros, pues, ya, está bueno, ya. Entonces, uno la embarra, yo la embarro, yo como nomás. A pesar de que digo que voy a bajar de peso, no, como igual nomás. Ayer me fui a comer unas papas fritas, imagínense, y terminé enfermo de la guata. Pero los perritos, usted les da comida. Ellos no van a la esquina a comprar, no pues. Entonces usted tiene que preocuparse de sus perritos. Usted pues, usted que está escuchando, si tiene perrito, ya, tiene que tener la conciencia que usted que le da comida. Ahora, ¿cómo saber si el perro está obeso? Bueno, primero llévalo al veterinario. Y si supera entre 10 y 20% el peso ideal, estamos fritos. Igual que nosotros. Y obeso, más del 20%. Entonces, si lo vemos sobre el lomo y vemos que no tiene cintura, sino que es como recto, o sea, cuando la barriga sale por todos lados, es obvio, po. Porque además, el peso extra deteriora los cartílagos de la rodilla de los perritos. ¿Y eso qué pasa? Osteoporosis. Y ya no tenemos osteoartritis. No, no tenemos eso. ¿Se acuerdan? Osteoartritis. ¿Y qué pasa con esos perritos? Después no se pueden mover ni correr. Viene el dolor corporal y la diabetes. Entonces hay que aplicar inyecciones de insulina. Igual que lo humano, ¿eh? Igual. ¿Cuál es la dieta? Bueno, cambiemos los hábitos, modifiquemos las raciones, démosle un poquito menos, démele la cantidad de gramos que indica el envase, de acuerdo al peso. Muchos cometemos el error de dar una tremenda cantidad porque creemos que el perro es más grande. Tiene, no, si ahí en la bolsa dice ahí, los envases tienen una guía de alimentación de acuerdo al peso ideal de los animales. Entonces, los médicos veterinarios dicen, oiga, pero si ahí, mire, aquí dice. Otro dato, vaya rebajando gradualmente la porción de comida que le da. Gradualmente, ¿ya? Y tres veces nomás en el día. A las 8, a ver, no, a las 4. 4 veces al día, pero pocillos más pequeños. A las 8 de la mañana, a las 1 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Listo. Ahora, si su perrito queda solo durante el día, ¿qué ocurre? Divídalo en dos. Toda esa ración en dos. En la mañana cuando usted se va al trabajo y en la tarde cuando llegue. Listo. Ahora la tecnología nos permite tener unos comederos lentos, que son los platos con laberintos. Y esto dificulta que el perrito se coma todo el alimento rapidito. A menos que se coma el plato, porque ya sea una locura. Pero porque hay perritos que han roto platos con eso. Ya. Última comida, una hora o varias horas antes de dormir. Si es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Y lo otro, que también nos pasa a nosotros, lo saca a caminar, lo saca a correr para quemar calorías. Ve, si igual que nosotros. Listo. Mira, acá nos dan un dato. En Pucón, todos los perros vagos están con sobrepeso. Porque los animalistas que dicen protegerlos les dan comida por todos lados en el pueblo. No regulan cantidad, ni horario, ni a qué perro le dan. Y eso para mí dice maltrato animal por parte de los animalistas. Yo he visto galgos que parecen labradores. Qué buen dato. Es una realidad. Gústele a quien le guste, es verdad. ¿Existe entonces una dieta para su mascota? Se la acabamos de dar. Y si no, búsquelo en nuestra página biobiochile.cl.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Amor, mi hermana y el Nico se casan en Buenos Aires.
¿Tocó apañar? Toca Matchbank y aprovecha todos los miércoles hasta 50% de descuento para volar.